queridísimos hermanos y hermanas, annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Iosephum. Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Qui sibi nomen imposuit Benedicti decimi sexti.
Cardenal Carlos, amigo, buenas noches.
Buenas noches.
Amigo me siento, pero además es su apellido, ¿no?
El Cardenal Tarancón me solía llamar siempre el amigo amigo. Y lo recuerdo con una enorme veneración y cariño a una persona que nos enseñó que también en la noche deben cuidarse los afanes de la misericordia, es decir, en tiempos de dificultad, de situaciones y de crisis. Así que muy agradecido por llamarme en la noche a hablar de las cosas del día.
Si le parece, primero le presento ante la audiencia de la noche de COPE. Nosotros le hemos visto así.
Carlos Amigo Vallejo es cardenal franciscano y arzobispo emérito de Sevilla. Con solo 20 años ingresó en la Orden de los Hermanos Menores tras abandonar sus estudios de medicina. Solo con 37 fue nombrado arzobispo de Tánger, siendo el más joven de la época. Ha publicado varios libros y cuenta en sus haberes con premios honoríficos como Hijo Predilecto de Andalucía o el Premio Guadalupe Hispanidad, otorgado este año. Caracterizado por su personalidad dialogante y progresista, promovió el diálogo interreligioso con el Islam. Monseñor Amigo participó en el ritual más fascinante de la Iglesia, siendo elector en el último cónclave llevado a cabo en el año 2005 tras la muerte de Juan Pablo II.
Esta noche pretendemos desvelar los secretos del cónclave. Cardenal, ¿exactamente un cónclave cómo se puede definir?
Como la reunión de aquellas personas encargadas por la Iglesia de elegir un nuevo Papa. Es decir, de estar atentos a la voz del Espíritu y elegir para que sirva a la Iglesia aquella persona que se crea la más adecuada.
En latín se diría cum clavis, bajo llave. ¿Esto tiene que ver con las condiciones de reclusión y de aislamiento máximo en el que debe desarrollarse la elección del Papa?
No solamente porque se cierren las puertas, que sería el significado pues más inmediato, sino porque también hay muchas llaves que deben estar cerradas. Las llaves, por ejemplo, de los intereses particulares, de las presiones que pueden llegar de un sitio y de otro, de los prejuicios o de los caprichos. Y por eso hay que cerrar muchas llaves, porque hay que hacerlo con gran libertad. Y la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino que lo que el Espíritu de Dios quiere de ti. Todo esto puede parecer como que nos colocamos en una situación de misterio, pero misterio no es ocultamiento. Misterio es cosa grande. Qué misteriosa es la noche. Pero no porque no se puedan descubrir en ella cosas muy claras, sino por la grandeza que tiene aquello que nosotros llamamos misterio.
Y solo por ponernos en situación, cardenal, actualmente asisten a esa exclusiva reunión 120 cardenales de la Iglesia Católica y se celebra en la Capilla Sixtina del Vaticano, pero no siempre ha sido así. Por tanto, pongámonos en los antecedentes.
Hoy día la elección de un papa es un proceso perfectamente estructurado, pero hasta el siglo XI no existían unas normas fijas. Tanto es así que en la designación intervenían, además de miembros de la Iglesia, ciudadano sin vinculación con la institución católica.
A veces el Papa era simplemente aclamado por un grupo de clérigos, pero todo cambió en 1059, cuando Nicolás II estableció las primeras reglas que dictaban quiénes tenían derecho a participar. Únicamente los cardenales podían señalar al candidato.
El número de participantes en los cónclaves ha variado a lo largo de la historia, de un reducido grupo de 7 personas hasta el máximo de 120 que hoy establece el derecho canónico. Además, solo pueden participar electores menores de 80 años.
Todas las normas que rigen hoy la elección del sumo pontífice están escritas en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. Este texto, aprobado en 1996 por Juan Pablo II, incluye algunas tradiciones heredadas desde hace siglos.
Ninguna norma escrita establece cuál debe ser la nacionalidad del Papa, aunque el 80% han sido italianos, más de 200.
El siguiente grupo más numeroso, aunque con mucha diferencia, es el de los franceses, con 17 pontífices. Por cierto, a lo largo de la historia ha habido 3 papas españoles.
Actualmente, el protocolo que se sigue para la elección del Papa es el que Juan Pablo II, como hemos oído, aprobó en el año 96, la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. Dígame, cardenal, ¿quién es llamado para participar en el cónclave y cómo se le avisa? ¿En su caso, cómo se lo comunicó?
En realidad, hoy día te enteras de una forma inmediata del fallecimiento del Papa. Y naturalmente se pone uno en disposición de acudir a Roma incluso antes de ser convocado de una forma, vamos a decir, oficial. Sería el camarlengo, sería el decano del Colegio de Cardenales los que te convocan de una manera oficial, pero repito que en cuanto uno recibe la noticia del fallecimiento del Santo Padre, pues se pone en camino ya hacia Roma, pues para celebrar esos 9 días de funerales y participar también en las congregaciones de cardenales que se hacen durante esos mismos días.
O sea, a partir del fallecimiento del Papa, todos los cardenales del mundo se ponen a viajar hacia Roma.
Exactamente. Hoy, además, pues uno llega a Roma desde Madrid en 2 horas. Otros lo pueden tener un poco más lejos, pero vamos, tampoco es ningún problema. Lo que sí es que desde la muerte del Papa, entre pues 15 o 20 días, pues tienen que reunirse ya en cónclave los cardenales.
Imagino que usted viajó en avión. Cardenal, dígame qué se piensa cuando se está a miles de kilómetros de altura en dirección a Roma para participar en un cónclave de donde saldrá el sucesor de San Pedro. ¿Qué se piensa en ese momento, en ese viaje?
Es muy difícil que pueda expresar lo que sentía en esos momentos. Es curioso. Uno piensa en las dificultades, lo poco que conoces la Iglesia y lo poco que conoces a las personas que pueden ser elegidas. Y sin embargo hay una gran paz. Esto es lo que más he vivido. En medio de muchas perplejidades, cuando pues, le presentan a uno situación de la Iglesia en este punto, en lo otro, cuando conoces pues la lista de los cardenales, aunque no solamente pueden ser elegidos cardenales, también pueden ser elegidos otras personas. Y todo esto pues es muy complejo, pero uno enseguida piensa que esto es distinto. Aquí tenemos otras motivaciones. Hay otros impulsos interiores. Hay una gracia del Espíritu Santo, indiscutiblemente. Todo esto a uno les puede parecer muy extraño, pero es lo más normal del mundo. Una persona de fe vive de la fe. Y la fe, pues, reconoce que Dios habla. Y Dios habla con su Espíritu. Y Dios habla también a través de las mediaciones humanas. Y por eso un gran sentimiento de paz. Cuando volaba hacia Roma, pues, ¿qué pensaba? Pues no lo sé. Lo único que sentía mi obligación de contribuir a que la Iglesia tuviera el Papa que la Iglesia necesitaba.
Permítame dos preguntas. ¿Usted va en representación de la Iglesia Española o a título personal? Es decir, ¿usted va con algunas pautas, con algunas claves establecidas o acude al cónclave sin saber a quién va a votar para dirigir la Iglesia en los siguientes años?
Esto es precisamente lo que siempre se ha querido evitar. Ha habido ocasiones históricas en que los cardenales de un país iban con la encomienda del emperador que tenía que salir un papa, pues de este ambiente, de esta zona, de ese imperio. Otras veces ciertas corrientes. No. Un cardenal va y va total y exclusivamente a título personal. No tiene ninguna encomienda de nadie, ni la debe aceptar tampoco. Aquí la libertad tiene que ser completa.
¿Usted no sintió la necesidad de contactar con alguien, de compartir con alguien la enorme responsabilidad, que por otra parte veo que se proyectaba como una enorme paz en usted? ¿No sintió la necesidad de compartir con alguien la encomienda que iba a tener a partir de ese momento?
Me hubiera gustado mucho, mucho. Pero también siempre hay como un escrúpulo. El que puedan influir en ti, el que puedan opinar de una manera, sobre todo personas que no tienen una responsabilidad directa en la elección. Y por tanto, bueno, después, durante el tiempo del cónclave, nosotros no podemos de ninguna manera hablar de aquello que pueda influir en el voto de otro cardenal, por supuesto. Pero no. Uno pedía a unos y a otros: rogad por mí, tenedme presente en vuestras oraciones, que sea fiel a lo que el Espíritu quiere que vote. Pero no, de ninguna de las maneras, pues debe uno, diríamos, dejarse influir por nadie.
Días después de los funerales del Papa, es cuando se convoca el cónclave para elegir al nuevo pontífice. Los cardenales que van a participar se alojan en la Casa de Santa Marta, una residencia que Juan Pablo II ordenó construir en el Vaticano precisamente para alojarlos. A partir de ese momento se hace el silencio. ¿Por qué queda prohibido el contacto de cualquier tipo con el exterior, cardenal?
Para que no pueda influir en ninguna motivación, diremos, ajena a lo que estamos haciendo. Y efectivamente no se lleva ningún instrumento, ni teléfonos, ni transistores, ni ningún instrumento de estos que tenemos ahora de comunicación diaria. Y por otra parte, aunque los llevara, serás lo mismo, porque pues hay inhibidores de señales para asegurar que todo se haga dentro de la mayor discreción, el secreto que debe existir. Y ya pues llega un momento en que te convocan al cónclave, pues dan una serie de normas, de procedimiento, como es lógico, e incluso saben ustedes que hay un sorteo de las habitaciones que uno va a ocupar en Santa Marta. Bueno, todo esto está en esta Constitución, Universi Dominici Gregis. Y todos, allí tendrán ustedes todo lo que necesitan, y lo que necesitábamos era el libro de rezos, pues un bolígrafo y unos papeles, y no había nada más.
El Monseñor, ¿su habitación cómo era?
Pues era, las conocía porque con frecuencia cuando viajo a Roma suelo residir en Santa Marta. Y bueno, pues no era, era la habitación normal, suelen ser habitaciones con un pequeño despacho y el dormitorio, el baño, y allí. Una cosa curiosa también son las precauciones que se toman respecto al exterior, porque pues a través de instrumentos pueden, pues no sé, incluso ver el movimiento de los labios y cosas así, y traducirlo es lógico. Las ventanas de parte de Santa Marta pues dan al exterior, y sí, todas las medidas de discreción posible para que estemos cómodos, tranquilos y desde luego sin ninguna influencia, para que la voz del Espíritu sea la que resuene de una forma tranquila y con esa fortaleza que da la palabra siempre de Dios.
Monseñor, además de orar y meditar en Santa Marta en estos primeros días que se encuentran allí, supongo que se ven cardenales de otros países, de algo hablan, habrá un momento en el que comen, comparten. ¿Qué comparten? ¿De qué hablan? ¿De la liga de fútbol? ¿De cómo van las elecciones en Estados Unidos? ¿Tienen conversaciones de este tipo?
durante, bueno, tenemos las horas de asamblea, del cónclave, pero después hay, naturalmente, las horas de las comidas, después, pues las cenas, por ejemplo, se hacen una hora muy, muy temprana, y después, especialmente a los que estamos acostumbrados a estos horarios nuestros españoles, pues lo de acostarse a las 7:30 de la tarde nos parece, pues, un poco así, que no, no es costumbre. ¿Y de qué hablas? Pues hablar de todo, menos de aquello que pueda influir en la persona con la que estás hablando respecto a la libertad de su voto. Sí, pues hablas de muchas cosas, hablas de la Iglesia, y por qué no, de la Liga de Fútbol, de depende del país con el que tengas que hablar, y vamos, de los cardenales, y se habla de todo, excepto de aquello que de forma directa o indirecta puede influir en la voluntad de las personas.
Ustedes quedan recluidos, apartados de los contactos exteriores, y en las siguientes horas tendrán que trasladarse a la Capilla Sixtina a elegir, a votar al nuevo Papa. Hay una campaña previa, es decir, los cardenales se postulan, dicen aquello, yo quiero dirigir la Iglesia en los próximos años, ¿alguien pide el voto o estoy siendo un poco pueril?
No, es una curiosidad legítima. No existe ningún tipo de candidatura. No existe nada de postulación de personas. Lo único que tú recibes es un folleto, diríamos, en la que está la lista de todos los cardenales con los datos simplemente objetivos de su vida. Ha nacido en tal año y en tal sitio, ha sido obispo de este lado y del otro, y nada más. Son muy pocos datos y todos objetivos. Es decir, nada que pueda influir pues en otro tipo de cosas, pues es una persona muy comunicativa, es una persona... No. Simplemente ha nacido en este sitio, ha ocupado estos cargos y nada más. Y igual que pues los distintos cardenales de los dicasterios de Roma, pues te ofrecen una información también lo más objetiva posible de cómo está en este momento ese tema en la Iglesia, los sacerdotes, las misiones, la liturgia, la familia. Y todo esto simplemente, pero para que tú sepas la situación actual, también repito, con los datos más objetivos posibles.
Enseguida nos vamos a introducir en la Capilla Sixtina de la mano del cardenal amigo. Con él vamos a asistir a un cónclave, hasta donde podamos llegar, a las votaciones secretas para elegir al sucesor de San Pedro. Pero antes, quiero volver atrás, al momento en el que el mundo conoce que el Papa ha muerto. Y quiero volver a este momento para invitarles a mirar por la cerradura de la puerta. ¿Qué es lo que pasa en los aposentos donde ha fallecido el pontífice?
Cuando un papa fallece, en el Vaticano se inicia un elaborado protocolo. El primer paso es la verificación de la muerte, una tarea que tradicionalmente corresponde al camarlengo.
Debe golpear 3 veces la frente del pontífice con un pequeño martillo de plata mientras le llama por su nombre de pila. En tiempos pasados, incluso se acercaba una vela a la nariz del difunto. Si la llama permanecía inmóvil, significaba que no había ni un hilo de vida.
Actualmente es el médico quien corrobora la defunción. Tras la frase «El Papa ha muerto», todos los presentes deben arrodillarse. El camarlengo lo hace sobre un cojín violeta, el mismo color que utilizará durante todo el duelo.
Como señal del fin del pontificado, retiran de la mano del fallecido el anillo del pescador. Es el símbolo máximo del poder papal. Se destruye junto al sello utilizado para firmar algunos documentos oficiales. Así no habrá lugar para la falsificación.
Hasta la llegada de un nuevo papa, nadie puede entrar en la habitación ni en el estudio del último pontífice. Quedan cerrados bajo llave. Una vez concluyen los solemnes ritos entre las paredes del Vaticano, la noticia entonces se anuncia al mundo.
La puerta de bronce del Vaticano se deja a medio abrir. Las campanas de San Pedro doblan proclamando la muerte del papa. Seguidamente lo hacen las de todas las iglesias de Roma.
Mientras el mundo cristiano llora al Papa fallecido, los cardenales tienen una obligación, elegir al nuevo sucesor de San Pedro. La letanía de los santos es lo que cantan cuando se dirigen los electores hacia la Capilla Sixtina. Monseñor, ¿cómo se ve la Capilla Sixtina en unos momentos tan especiales? ¿Muestra una imagen distinta a cualquier otro día?
Espléndida, espléndida. He visitado la Capilla Sixtina, como es lógico, en muchas ocasiones. En el cónclave es distinta. Antes contemplaba pues estas maravillosas obras de arte, esa armonía de tantas cosas distintas, y sin embargo, ahora se entraba en la Capilla Sixtina como en un espacio completamente nuevo. No solamente porque ordinariamente la Capilla Sixtina está siempre llena de gente, pero bueno, hemos tenido celebraciones allí donde solamente estábamos obispos y cardenales. Y no, era distinto. Ya no era la Capilla Sixtina un recinto. No era un lugar donde íbamos a estar. Era como un espacio nuevo para algo completamente nuevo y distinto que no se parecía en absoluto a las visitas que había realizado anteriormente.
Sabemos que la Guardia Suiza les custodia desde fuera, pero dentro, ¿qué se sientan? Como si fuera un, permítame la comparación, el pleno de un ayuntamiento, es decir, bancos a un lado y a otro y al fondo una mesa presidencial.
Pues tanto como las sesiones de un ayuntamiento, pero no hay mesa central, sino que estamos todos a un lado y a otro por el orden de elección de los cardenales en dos grandes filas. Bueno, me parece que ahora son cuatro porque al ser 120, pues nos acomodamos según el espacio y según está ordenado en el ritual. En la mesa central simplemente están los escrutadores, que son los encargados de ver el resultado que se va recibiendo de las distintas papeletas. Y así es también. Incluso en este aspecto, allí no hay discusiones, allí no se habla, allí se reza al comienzo y permanecemos en silencio, pues todo el tiempo escuchando que llamen tu nombre para decir si estás presente. Después, cuando tienes que ir a depositar la papeleta en la urna, y así en este clima de silencio y de oración, está uno allí en la Capilla Sixtina. Y sí, durante todo el tiempo pues no oye uno absolutamente ninguna conversación de nadie.
Los electores juran cumplir las normas del cónclave. ¿Recuerda cómo son esas palabras, don señor?
Pues sí, uno tiene que jurar que actuará según su conciencia, que no se dejará influir por nada ajeno a esa libertad del espíritu, y un juramento pues muy simple de fidelidad a aquello que te encomienda la Iglesia, que es elegir al que crees que debe ser el Papa.
Como todo proceso requiere de un cierto procedimiento, un cierto orden, ¿quién es la persona que dirige todo ese proceso dentro de la capilla?
Pues hay unas personas ya que se eligen para estos cometidos, aparte de personas que tienen ya pues un papel principal, como puede ser el decano de los obispos, como puede ser el camarlengo, y sobre todo los escrutadores o aquellos que se llaman los enfermeros, para si una persona pues está enferma, no puede levantarse del asiento, pues le llevan allí, van allí a recoger su voto, en fin. Pero todos estos son personas que se eligen dentro del mismo cónclave, y además no son, todo esto está en el directorio, en el ritual, y todo esto pues lo hacemos, es decir, que no son desde el principio hasta el fin, sino que se van cambiando también en los días que dure el cónclave. Todo esto está en el reglamento, publicado y sabido por todos. Así que hasta los últimos detalles, pues garantizando esa libertad. Pues se eligen a los que van a leer las papeletas, pero cambian, no son todos los días los mismos. Después que se proclama el resultado de una papeleta, pues tiene que pasar por tres personas antes de, diríamos, de incluirla ya en la lista de los resultados. Bueno, es un proceso muy sencillo, muy serio y muy inflexible para que no haya absolutamente ningún resquicio que pueda dudarse de que todo se hace con absoluta normalidad y libertad.
¿Cualquier cardenal que asiste al cónclave puede ser elegido por sus compañeros como si fueran unas listas abiertas?
Sí, sí, no solamente pueden ser elegidos los cardenales que estamos participando en el cónclave, sino los que aquellos que por razón de edad pues no votan, o también pues cualquier cristiano, cualquier obispo pues puede ser elegido, aceptando, de luego, si no es obispo, la aceptación de la que se ordene obispo, ¿no?
¿El Papa tiene que salir por mayoría absoluta o sirve una mayoría simple?
Él puede ser por una mayoría siempre absoluta, y si después de... No, es decir, que no se sigue el régimen este, bueno, pues después de esta votación, después de la otra... No, aquí no hay... Pues después de la segunda votación, pues solamente se elegirán aquellos que tienen mayor un número suficiente de votos. Después, pues si hay empate entre los dos... No. Aquí hay, en esta libertad, elegimos al Santo Padre, y aquí no hay ningún otro tipo de consenso que no sea el de la mayoría.
¿Usted podría haber salido de allí siendo papa?
En este sentido de poder, pero vamos, ni siquiera se le pasa a uno por la imaginación.
La papeleta que hay que escribir, el nombre.
Sí, se escribe el nombre de la persona que tú consideras que es el candidato, según tu criterio. Bueno, pues a veces, no se pone... eminentísimo y reverendo, algunas veces se pone, pero realmente pues cardenal fulano y ya está, como ordinariamente suele conocerse, porque también hay cardenales pues que les conocemos más por el segundo apellido que por el nombre completo, pero claro, también puede haber confusión si tú pones pues cardenal Pérez y resulta que hay cuatro que se llaman Pérez, pues un voto nulo, evidente.
¿Hasta cuántas veces se puede votar al día?
Pues el tiempo que tengamos. Es decir, puede ser que una votación se alargue más por lo que sea, ¿no? Pero ordinariamente esto se sabe por las fumatas que aparecen. Y suelen ser pues un par de sesiones por la mañana, otro par de sesiones por la tarde.
Está sonando Veni Creator. Las personas que asisten al cónclave entonan a coro esta pieza musical para invocar al Espíritu Santo. ¿Usted se encomienda a Dios a la hora de votar en un cónclave para no equivocarse?
Permanentemente. Permanentemente, pues creo que todos los cardenales vivimos en un clima de oración, y es pues hablando con Dios y escuchando a Dios pues a través de su palabra. Y desde luego todo esto, pues hay un clima en el que uno percibes, no sé, no digo una voz que te esté hablando a través de, no sé, de cualquier medio, ¿no? Pero este sentido de, bueno, ¿qué es lo que más le gusta a Dios? ¿Qué le gustaría, qué persona es la que le gustaría a Dios que fuera el Santo Padre, el servidor de la Iglesia? ¿Cómo quiere Dios que yo haga esta votación? Estas preguntas que uno hace, bueno, ¿y Dios no habla? Pues sí, Dios habla. ¿De qué manera? Pues como diría Santa Teresa, Dios habla muy quedo. Y hay que tener mucha sensibilidad para descubrir en los signos que te va ofreciendo, pues allí donde está su voz. Por ejemplo, un signo puede ser pues que pues a través de las distintas votaciones pues tú ves que van, diríamos, emergiendo unos nombres que pueden tener, pues no sé, están en el ánimo de los otros votantes, y a lo mejor pues esto también, en fin, hay una serie de signos por los que Dios te va también hablando.
Tradicionalmente la elección del nuevo Papa podía realizarse de tres modos: por aclamación, por compromiso y por escrutinio. ¿Me puede explicar con brevedad, por aclamación, por compromiso y por escrutinio, básicamente cómo se puede definir esto?
Las dos primeras están excluidas ya en esa exhortación, esa constitución apostólica de Juan Pablo II. La aclamación, pues era como se hacía al principio, pues el grupo de personas decían, pues queremos que este sea nuestro Papa, queremos que... Ya, le aclamaban y adelante. Después el de compromiso, de ninguna de las maneras. Es decir, pues nos comprometemos a que este sea... No, sino que es por escrutinio, que se elige libremente aquella persona pues que los cardenales consideren más apta para este ministerio de sumo pontífice.
Desde luego las normas son, si me permite, extraordinariamente democráticas, ¿eh?
Extraordinariamente democráticas y al mismo tiempo muy sencillas y garantizando, eso sí, garantizando muchísimo la libertad. ¿Cuántos problemas ha habido en la Iglesia por imposición de las fuerzas exteriores? Y a veces no se ponían de acuerdo, ahí se cuentan, pues hay muchas anécdotas en los cónclaves. Un cónclave que se celebraba en una de las diócesis de Italia, fuera de Roma, y había pues muchas presiones de un sitio y de otro, total, que no se elegía papa. Y entonces el obispo de la diócesis decidió, primero, el reducirles la comida y que ayunaran. Dice, a ver si estos con la austeridad de se animan. No había remedio. Entonces les levantó el tejado, por lo visto, del aula donde estaban reunidos. Decían, bueno, para que el Espíritu Santo llegue... No. La razón era a ver si estos se mueren de frío. Y de una vez se dan cuenta de que esto no puede ser así. Como creando un clima de incomodidad, vamos a decir.
Urgiendo, vamos.
Urgiendo. Y naturalmente, pues esto no. Bueno, esto es una anécdota histórica por las presiones y por eso se excluye absolutamente cualquier tipo de compromiso. Pues tiene que ser un papa francés, inglés, italiano, español o de las islas, de lo que sea. No. Y se han fijado que en los últimos cónclaves, pues prácticamente han sido 2 días todos ellos en los que los obispos, los cardenales, pues han presentado a la Iglesia al nuevo papa.
Monseñor, ¿hay un tiempo máximo para elegir al Papa?
No hay un tiempo. Decir, bueno, que lo tenemos que hacer en 15 días, que lo tenemos que hacer... No, en absoluto. Se van desarrollando de una forma muy sencilla las distintas sesiones de las votaciones del cónclave y pues hasta que se hace, tenemos esta mayoría para una persona. Pero no hay tiempo. Y yo creo que está muy bien que no haya tiempo establecido porque puede causar como un poco de angustia. Bueno, que se nos acaba el tiempo y que no elegimos esto, ¿qué va a decir la Iglesia? No. Si no, usted tranquilamente, pues ustedes tienen todo el tiempo que necesiten para la elección de Papa.
Déjeme ponerle un ejemplo. Al Papa Benedicto XVI lo eligieron a la cuarta votación, pero a lo largo de la historia de los cónclaves no siempre ha sido así.
Algunas elecciones papales se han dilatado meses, otras incluso años, debido al bloqueo provocado por las presiones de la sociedad civil. En alguna ocasión, la cita se prolongó muchísimo más de lo esperado.
Ocurrió en el siglo XIII. Los cardenales fueron recluidos en el Palacio Episcopal de Viterbo para designar al sucesor de Clemente IV. Durante tres años, no alcanzaron ningún acuerdo. La paciencia de los vecinos de la ciudad italiana se agotó y tomaron medidas.
No les proporcionarían más alimento que pan y agua. Incluso destrozaron el techo del edificio para que sufrieran el frío y la lluvia. Poco tiempo después, Gregorio X era proclamado. Para evitar un episodio similar, el recién elegido Papa fijó algunas normas para endurecer las condiciones de los cónclaves y así hacerlos lo más breve posibles.
Los cardenales no podrían salir, debían permanecer en un lugar cerrado. Durante ese tiempo no percibirían sus rentas. En recuerdo a lo que ocurrió en Viterbo, al tercer día de cónclave solo recibirían pan y agua y desde el quinto solo comerían una vez al día.
Estas reuniones cerradas a cal y canto tendrían diferentes emplazamientos hasta que a mediados del siglo XIX se establecía como escenario la Capilla Sixtina. Hoy sigue siendo la sede de todos los cónclaves.
Una vez que los cardenales han elegido al nuevo papa, hay una oración de solemne acción de gracias a Dios que cantan los cardenales, como forma de felicitarlo. Monseñor, ¿cómo es ese momento? ¿Qué reacción tuvo Ratzinger en ese momento cuando en las votaciones, en el escrutinio, quedó claro que sería el sucesor de Pedro?
El cardenal Ratzinger, hasta ese momento, era conocido por todos nosotros como una persona muy sencilla, una persona austera, pero no solamente en su comportamiento habitual, sino incluso en las palabras, en los gestos. Se han fijado ustedes que es muy austero en sus gestos, en sus actuaciones públicas. No exentos, desde luego, de cordialidad y de simpatía. Y así, pues vimos a un cardenal Ratzinger elegido, muy sereno, y que en ningún momento cambió en absoluto nada de cómo él era y lo conocíamos. Sí, después se acerca, en este caso no pudo ser el decano del colegio cardenalicio porque fue el elegido, y se acerca entonces ya el vicedecano, pues si le hace las preguntas establecidas, pues quieres, aceptas ser nuestro papa, con qué nombre quieres que te llamemos, y una vez que hay la respuesta positiva, pues todos aplaudimos, cantamos el Te Deum, el Santo Padre pues accede a la sacristía en la que está el vestido papal, regresa el obsequio de obediencia o la promesa de obediencia por parte de los cardenales, y ya pues nos dirigimos a la lonja de la plaza de San Pedro, de la Basílica de San Pedro, pues para anunciar al mundo que tenemos un nuevo papa.
En ese momento, una vez ya que se ha terminado, en fin, con la tensión tranquila, relajada y pacífica de tener nuevo papa, ¿se manifiesta la alegría? ¿Hay felicitaciones? ¿Hay abrazos?
Sí, hay felicitaciones, abrazos y, ¿por qué no?, pues también alguna lágrima a veces. No solamente porque hayan sido momentos a lo mejor de tensión y uno se sienta liberado, no, simplemente porque uno pues tiene pues esa emoción. Es que es todo tan distinto, tan grande, tan diverso, al mismo tiempo tan simple y tan extraordinario. ¿Y qué duda cabe? Pues que uno pues siente el gozo de sentirse pues miembro de la Iglesia y cómo la Iglesia pues aclama a aquel que ha sido elegido para que sea servidor de la Iglesia Universal. Pues sí, hay abrazos, hay alegría, hay, repito también, pues alguna lágrima, pues también más de una vez se ha visto.
La decisión tomada en el seno del cónclave hay que comunicarla al mundo. Paloma Gómez Borrero es corresponsal de COPE en Roma. Buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Bueno, ¿cuántas fumatas negras y cuántas fumatas blancas has visto en tu carrera profesional?
Bueno, la muerte de Pablo VI, con lo cual la fumata blanca de Albino Luciani, con las negras que hubo antes, hasta la blanca. Luego la de la muerte del Papa Luciani después de 33 días de pontificado, para la elección de Juan Pablo II, 27 años y medio después que muere, otra fumata de nuevo con Benedicto XVI como papa.
Paloma, lo de la chimenea con humo blanco o humo negro tiene su propia historia y su propia evolución, ¿no?
La verdad es que es apasionante seguir un cónclave, porque todos los que estamos fuera, menos los cardenales electores, que echan a todo el mundo porque el maestro de ceremonias hace ese extra omnes, o sea, todos fuera, y nosotros en la calle esperando a ver, digamos, el veredicto de la fumata. Y la fumata blanca, fumata negra con Albino Luciani, o sea, con el Papa Juan Pablo I, pues fue muy, muy complicada, porque empezó a salir humo negro, luego gris, luego medio blanco, y todos decíamos, pero es humo blanco, humo negro. Incluso un italiano de esos que siempre encuentran la solución, dijeron, humo blanco sucio. Pero la realidad es que tuvimos papa, fueron 115 cardenales y 4 escrutinios cuando salió, 2 escrutinios por la mañana y 2 por la tarde. Sabemos más o menos cuándo va a ser la fumata, vemos esa chimenea chiquitita que sale de la del tejadillo de la Capilla Sixtina, y es el único canal de comunicación que tenemos con los cardenales electores.
Paloma, esa chimenea no arroja humo en ningún momento, salvo en ese momento, ¿no?
Solamente, o sea, el encargado de la estufa, cuando saben ya que han hecho la votación primera, no ha habido papa todavía elegido, entonces es un humo negro, probablemente con algún tipo de color o no sé cómo lo harán, ¿no? Pero luego después, cuando ya se ha elegido el nuevo papa, es humo blanco. Y en solo en esos momentos se ve un humillo que sale de esa chimenea pequeñita de del tejadillo de la Sixtina.
Antaño, para que el humo fuera negro o blanco, se trataba de poner paja seca o paja húmeda, ¿no?
Sí, antes sí. Yo creo que ahora deben tener pues como algo químico que ponen dentro de la estufa para que el color sea más claro. Porque el problema que tuvimos cuando Juan Pablo I fue efectivamente que no se sabía si había humo negro o humo blanco. Porque tuvo que ser la Radio Vaticana la que lo comunicó. Porque estábamos todos hechos un lío viendo aquel humo que no nos decía todavía si era blanco, blanco o negro, negro.
Bueno, te confirmo que efectivamente ahora se echa un líquido que permite, cuando tú decías que el humo sea más claro, que sea más definible. Es decir,
más definible, sí, porque, claro, el mundo entero está pendiente de ese momento. Tiene que ser claro. Los americanos, cuando pasó eso con la estufa, yo no sé si fue el cardenal encargado de la estufa el que se equivocó, decidieron pedirle al Vaticano, para no tener tantos problemas, que hicieran algo electrónico que dijera papa sí, papa no. Y, vamos, yo creo que en el Vaticano casi les dio un infarto.
Ya. Óyeme una cosa, ahora es muchísimo más fácil con los medios de comunicación, con Internet, pero en su día la fumata blanca indicaba al pueblo de Roma que la Iglesia ya tenía nuevo papa. ¿Cómo se le comunica la noticia al resto de la comunidad cristiana?
Pues como digo, estamos todos pendientes de ese momento. Son 45 minutos desde el momento en el que ha sido elegido papa, ahí dentro de la Capilla Sixtina, pues el rito también de la obediencia al papa, de todos los cardenales, primero de que acepte, ¿no? Porque le preguntan si acepta. Después tiene que vestirse, creo que entra en la habitación al lado de la Sixtina, que la llaman el cuartito de las lágrimas, porque dicen que allí llora el nuevo papa o por el peso que le viene encima, o de alegría. Eso le llaman la habitación de las lágrimas. Entonces, en procesión, ya después que todo está, ya se ha vestido con la túnica blanca, van en procesión hasta la logia central de la basílica, en la fachada central, y el protodiácono, cardenal protodiácono, anuncia al mundo quién es el nuevo papa. O sea, y después, pues claro, da tiempo a que todo el mundo, desde ese momento, pues llegue a verlo quién es, y todos se van a la Plaza de San Pedro y esperar a que el Santo Padre se asome al balcón de la logia, imparta la bendición. Pero ya sabemos quién es, porque el cardenal protodiácono, con esa fórmula que es Habemus Papam, todo el mundo aplaude. Dice eminentissimum and reverendissimum, y dice el nombre del cardenal que ha elegido como nombre, y pues en este caso era Juan Pablo II o Juan Pablo I o últimamente Benedicto XVI.
Paloma, un beso muy fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
El nuevo papa no solo tiene que decidir el nombre con el que será nombrado papa, también tiene que elegir algo tan terrenal como la sotana blanca. Justo después de aceptar la elección, el nuevo Papa es conducido por el camarlengo y el maestro de celebraciones pontificias a la sacristía de la Capilla Sixtina. Ese lugar, como decía Paloma, es conocido como la Sala de las Lágrimas, porque parece que todos los elegidos lloran allí en relativa intimidad ante la gran responsabilidad que acaban de asumir. El pontífice encuentra en esa sala tres maniquíes con sotanas blancas de tres tallas, grande, mediana y pequeña. También hay un barbero por si es necesario afeitar al nuevo papa antes de presentarse al mundo. Unos minutos después, sale al balcón, saluda al pueblo e imparte la bendición apostólica Urbi et Orbi.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et mania semper.
Para los miembros del cónclave, todo ha terminado. Para el nuevo papa, todo comienza. Monseñor, ¿cómo es el viaje de vuelta después de participar en un acontecimiento histórico tan relevante? Supongo que físicamente se vuelve cansado, ¿no?
Poco cansado, porque las sesiones del cónclave pueden ser la fatiga del tiempo, pues 120 cardenales que son llamados cada uno. Después, igualmente, cuando tienen que votar, pues todo esto pues acaba fatigando un poco, pero es un cansancio del que uno se repone pues inmediatamente, y sobre todo con la satisfacción de haber cumplido pues el trabajo y tener la conciencia tranquila. Y uno pues regresa a su diócesis y regresa pues como un padre que ha estado fuera y que está deseando llegar a su casa para contarle a su diócesis, a su gente, contarle pues lo que se ha vivido, bueno, y también por recibir a los periodistas, que como es lógico pues tienen su curiosidad, y teniendo siempre muchísimo cuidado de que pues en absoluto ninguna de las cosas que no se deben decir se digan. Uh-huh. Y pero con, repito, pues el retorno es un retorno con satisfacción y con deseo. Ya estaba yo deseando llegar aquí a mi casa y con mi gente y decirles las cosas a los sacerdotes en las reuniones, a las diócesis. Pues sí, es el retorno, es un retorno pues muy feliz, muy feliz.
Le conozco físicamente, grande, con el pelo blanco, sus lentes. Le imagino montado en el avión volviendo y mirando por la ventana de avión, esa especie de ojo de pez, mirando al cielo, el azul, las nubes, volviendo de lo que ha vivido. Como persona, monseñor, tiene que ser una sensación súper espectacularmente maravillosa, ¿no?
A veces te da la sensación de que es un sueño, de que lo has visto casi en el cine, como que no lo has vivido. Y yo creo que este es un sentimiento muy bueno, porque es el sentimiento de la paz. Has estado en algo grandioso, admirable. Pero esto es lo nuestro, vivir así. Vivir las cosas grandes y admirables con la sencillez de cada día. Llegó el momento de la elección. Bendecimos a Dios por aquel que ha sido elegido papa. Y al mismo tiempo, en el retorno, también hay un gran sentido de responsabilidad. Si se ha elegido a este papa, ahora no, de ninguna de las maneras podemos dejarle solo. Tenemos que acompañarle. Nuestra obligación no solamente es depositar un voto, sino acompañar permanentemente con la oración y el apoyo en todo aquello que el papa pueda necesitar. También es una responsabilidad grata el servir. En este caso, los cardenales estamos más obligados todavía. El servir al Papa no solamente es un honor, sino es una responsabilidad, y una responsabilidad tan grata como grande.
Monseñor, ¿hay aspectos secretos del cónclave que no hemos revelado esta noche? Es decir, usted mañana no tendrá un problema y yo tampoco, ¿verdad?
No, en absoluto, porque lo secreto, pues naturalmente es todo aquello que se realiza en la sala, en la Capilla Sixtina, y todo lo que hemos hablado nosotros está publicado en los libros de reglamentos, normas, disposiciones, constituciones apostólicas. No hemos revelado ningún secreto, que el secreto fundamentalmente pues se refiere a las personas y a los resultados de los escrutinios.
Vamos a terminar. Bueno, pues así terminamos nosotros este encuentro, con la satisfacción de haber pasado casi una hora de radio con el cardenal Carlos Amigo. Amigo Monseñor, gracias.
Gracias a ustedes.
Quien cuenta su alegría no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Enséñale lo bello de la vida y hacer consuelo en toda la herida, y amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz, Señor, y odiar la guerra. Que grite la flor y que se calle el cardo. y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Sigamos por esa senda, a ver qué luz encontramos, esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos.